Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Fundación Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, modalidad presencial y a distancia, kinesiología y fisiatría, nutrición, modalidad presencial y a distancia, enfermería a distancia, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar.
Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, FM 97.9 MHz. También nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y entran allí, en la página web de la radio, y sintonizan también, y pueden vernos por YouTube, en vivo. Estamos saliendo en streaming, así que una maravilla. Hoy por hoy, asumiendo nuevos desafíos para ver las caras, qué pasa detrás de cada uno de los micrófonos. Aquí en los estudios de Radio Cultura estoy acompañada con nuestro invitado y también con varios jóvenes. Así que es una gran oportunidad que nos está dando la radio para también hacer este programa, como es, más multimedial todavía, más allá de las redes que nosotros tenemos. Bueno, vamos a arrancar el programa sin dejar de mencionar algo que obviamente ha pasado el domingo pasado, que tiene que ver con las elecciones. Si bien sabemos que habrá gente que está muy disconforme, otros que están ahí en duda, otros que están muy contentos, lo que tenemos que celebrar y cuidar entre todos es la democracia, y ojalá que haya personas capaces en todo el país que asuman el 11 de diciembre y den lo mejor para construir una Argentina con oportunidades y para mejorar la vida de tantas personas que hay en nuestro país, de todos, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver con pobreza, con equidad, con bajar la inflación, bueno, tantas asignaturas pendientes que tiene nuestro país, se necesitan acciones concretas y que realmente piensen en la gente. Pero bueno, como este programa es apartidario, vamos a meternos ya de lleno En también dar oportunidades a los jóvenes. Y en estas oportunidades nosotros tenemos un ciclo de entrevistas que tiene que ver con un puente entre directivos y CEOs de empresa, como también algunas personas que son líderes o emprendedores y que son referentes positivos para la juventud. ¿Para qué? Para que les compartan su experiencia de vida, su trayectoria, no solamente profesional, sino cómo superaron las dificultades, cómo alcanzaron las metas y los sueños. Así que en este sentido, hoy tenemos un programa muy especial que está en sintonía, porque tuve la oportunidad de conocer en la gala de Alpi esos encuentros que uno dice, bueno, en una mesa logra estar charlando. Estuve allí acompañada con Nicolás Monzón, que fuimos invitados. Y en esta oportunidad estaba Mariano Augliaro, presidente de Maco, empresa de publicidad, que también es profesor universitario, tiene toda una trayectoria de vida que me pareció sumamente interesante. ¿Y qué es lo que buscamos? Que los jóvenes puedan conocer, porque a veces piensan que esas personas llegaron por arte de magia, ¿no? O porque les dieron todo servido para poder acceder al puesto en el que están actualmente, y no es así. Hay mucho esfuerzo, mucha perseverancia, mucha valentía, muchos valores puestos en práctica a lo largo de los años, y qué mejor que se los puedan transmitir aquí, desde los estudios de Radio Cultura y para toda la audiencia del programa. Así que, Mariano, un gusto tenerte en Jóvenes en Acción en Radio Cultura aquí en Buenos Aires. Muchas para todo gracias. El país y el mundo, porque nos escuchan por todas partes.
Buenísimo, muchas gracias. Sí, nos conocimos en Alpi, que fue también una gala para beneficio, así que bueno, yo estoy trabajando con ellos y me pareció primero agradecerte mucho la invitación y bueno, y poder contar un poco, como decís, que no es tan fácil llegar donde cada uno quiere llegar, porque si tenés muchos sueños, muchas ganas, no es fácil, realmente es difícil y es constante. Tenés que trabajar todos los días para poder llegar y poner y caerte, y te levantás y caerte, te levantás, y bueno, y tratar de en ese camino mirar al prójimo, ¿no? Mirar a la gente que está en los costados, no solamente ir por tu camino y pisando gente como muchas veces pasa. Yo creo que es mi vida pasó en lo social, creo que es una de las cosas importantes. Creo que la gente me ayudó y traté de ayudar a la gente también que me ayudó en la vida y la que puedo ayudar. Entonces creo que es un camino de ida y vuelta, y bueno, se te hace fácil, es difícil, pero se te hace fácil cuando ayudas y también sentís que te ayudan, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, uno se va enriqueciendo en estas interacciones de personas, de buenas personas. Bueno. Y a veces a lo que le digo a los jóvenes es que tienen que rodearse de buenas personas que los alienten a seguir adelante tras sus sueños, ¿no? Sí. Porque en esta Argentina no es nada fácil. Absolutamente. No. Y creemos que el camino no es ese, Isa, aunque está bueno que tengan algunas experiencias y vuelvan a aportar todo lo que aprendieron. Bueno, yo voy a hacerte la primera pregunta y acá el resto de los jóvenes van buenísimo a hacerte, pues se van sumando después vía Zoom algunos otros. Y sabemos que nos están siguiendo por nuestro Instagram, que es jóvenes.enacción, así que se los recordamos, por si quieren hacerle alguna pregunta, algún comentario también desde esa red. Mariano, vamos a soñar y vamos a tener un sueño donde volás a tus 17, 18 años. ¿Qué pasó por tu cabeza, por tu corazón en esa edad para que, bueno, aquellos que nos están escuchando, que quizás tienen esas edades, puedan comprender cómo fue tu paso y tu historia?
Bueno, ustedes, la mayoría de los chicos son muy jóvenes. Yo nací en el 70, tengo 53 años ahora, y viví la época, toda la época de la época militar, o sea, toda mi niñez la viví en la época militar, y terminé también el secundario, empecé el secundario en el 83, ya que estaba empezando Alfonsín, y terminé en el 88. Fueron años difíciles, como todos lo sabemos, pero bueno, terminé el colegio con... A mí me gustaba mucho en el colegio, éramos un colegio de varones, que en esa época éramos 37 varones, iban quedando menos, pero con el colegio católico, de varones solamente. Y en esos 17 años me acuerdo que no había bullying, sino que te pegaban y era lo que había que había, no era como ahora. Era aprender un poco de la vida. Y bueno, y a mí me gustaba muchísimo, más que nada a trabajar con, me quedaba después de hora ayudando a los chicos de segundo año, de primer año, etcétera. Iba creciendo, me iba quedando, iba compartiendo las convivencias, etcétera. Y el colegio tenía mucho de lo religioso y lo social, y entonces yo los sábados, ahora lo pienso y soy padre de muchos hijos, y lo pienso, digo, en ese momento no había teléfono, no había celular, no había nada. Me iba los viernes a trabajar a los viernes y volvía los domingos en tercero, cuarto y quinto. Quinto año tenía 16, 17 años, y como vos me pediste, y me iba los fines de semana a trabajar a levantar una capilla, trabajar en Ituzaingó, no sé, me iba en el tren con los que querían, o un grupo juvenil, nos íbamos y trabajábamos todo el fin de semana con la gente, con la misma gente que no tenía, realmente no tenía nada. Y bueno, hasta me acuerdo una ridiculez de llevar los ladrillos en el tren, aunque no lo crean, porque salía más barato en Capital que yo comprarlos en Ituzaingó. Entonces era yo ahora lo pienso y mi papá no sé cómo, no sabe mi papá todo esto, si lo está escuchando, espero que no se entere de tantas cosas que hice en mi vida, hice muchísimas cosas. Me gustaba mucho lo social. Después, a los 17 años, antes, a los 13, 14 años, empecé a ir al Colón, pero ir al Colón no tenía mucha plata, entonces iba a la parte de arriba, la parte más alta del Colón, que es el Gallinero. Y había había como unos vouchers que salían mucho más barato, había que hacer una cola de casi un día para poder conseguirlo, y nos daban, podías conseguir 10 entradas para todo el año. Y ahí empecé a ir, que era la Fundación Bridas, ya no está más la empresa, pero bueno, y empecé a ir al Colón, al Gallinero, y que cada año iba bajando, y llegué hasta un lugar que más o menos me sentaba, porque si no eran las 2 horas y media que veías los videos de los chiquititos. Pero bueno, después también me dediqué a la pintura, tuve la suerte, le agradezco mucho a Dios de tener la suerte de haber estudiado con Hermenegildo Sabat, Menchi Sabat, no sé si ustedes lo conocen, era uno de los mejores caricaturistas y uno de los mejores pintores que hubo en... fue el caricaturista de Clarín durante... Pero no era una caricaturista, era un periodista que ilustraba, y estuve con él casi 12 años, yendo los sábados a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. También mi papá tampoco sabía dónde me iba, un pibe que se iba a los 16 años, se levantaba y se iba los sábados a las 7 de la mañana en el 86 a San Telmo a estudiar hasta las 2. Y como no podía pagarlo, repartía las revistas durante la semana para pagarme el curso, y así estuve. Y en esa edad me acuerdo que yo me creía que, viste, que llegabas y que ibas a ser el gran ilustrador, y para poder llegar a color, a la acuarela, etcétera. Tardé 10 años para llegar a acuarela. Imagínense que tardé. El primer día me dijo: traiga una goma, un lápiz y una hoja. Como me apuré, me sacó la goma a la segunda clase y no tuve por un año más goma, así que nunca más usé una goma en mi vida. Hoy pinto, dibujo sin goma, porque me decía que el boceto tiene que ser muy fácil. Bueno, así que aprendí a pintar, dibujar, y después le hinché mucho las pelotas, finalmente le hinché muchas las pelotas a Francis Malman para estudiar cocina y quedarme después a la noche en Patagonia. Y bueno, y también aprendí cocina con él después de la facultad. Mientras tanto, estudiaba ciencias económicas, no me gustaba mucho, me gustaba más la publicidad, que era lo que me gustaba, pero mi papá quería que estudié ciencias económicas, y después le dije a mi papá que me quería pasarme a publicidad, y yo estudiaba y trabajaba. Eso también, me iba muy temprano a la mañana al Banco de Crédito Argentino, que no está más, ahora es el BBVA, el Banco de Crédito Argentino, y No, Reconquista 2 y no me olvido más, Reconquista 2, y después tenía la UCA que me quedaba en Reconquista 210, o sea, dos cuadras, salía de, me quedaban 10 minutos, comí un pancho abajo y me iba directamente a la facultad y me quedé hasta las 11 de la noche todos los días, de lunes a viernes.
¿Ahí estudiaste en
estudié Ciencias Económicas en la UCA.
En la UCA.
En la UCA con grandes profesores, con grandes amigos, con el hijo del dueño de la radio, o sea, varias personas. Y muchas personas que en esa época había una exigencia muy grande, era muy exigente. Y después pasé a estudiar publicidad también. Estudié publicidad, el último año de estudiar publicidad, no dejé de trabajar para poder estudiar publicidad y trabajar, trabajar en el banco, y estudié publicidad también. Bueno, hice muchas cosas y empecé a estudiar en la Asociación Argentina de Publicidad, donde me recibí, y empecé después, a los 20 años, empecé a ser ayudante de cátedra. El profesor se enfermó, que era mi profesor titular, se enfermó, y a las 3, 5, 6 clases me dejó solo, y me dijo el director, me dijo, no tenemos a nadie, tenés que quedarte todo el año. Realmente transpiraba cada clase, era un baño sauna, porque eran todos más grandes que yo, todo yo vestido de traje, era como Mad Men de esa época, era todo transpirado, sufría, bajaba creo que 3 kilos cada clase, porque tenía miedo a que me preguntaran algo que no lo supiese contestar. Entonces piensen que todos eran más grandes que yo, o sea, había tenido buenas notas, había aprendido, pero estaba buscando. Y trabajaba en una agencia muy chica, y esto es un poco, lo cuento siempre a mis alumnos, hoy yo doy clases ahora en el colegio secundarios, y estudié en las universidades, etcétera, pero cuento siempre esta historia que es real y es un poco va a contar un poco mi experiencia de vida, que fue, yo quería trabajar en una agencia que era de Luca, llamada De Luca Publicidad, que era la agencia número, para mí, la agencia más importante de ese momento, junto con Rato BBDO, que eran las dos agencias más importantes. En esa época Renault, hacía todo lo de La Cacería del Zorro, son comerciales muy importantes para la publicidad. Tenía La Cacería del Zorro, tenía Renault, tenía Refinería de Maíz, era Hades, era Mazola, era la mayonesa Hellmann's, etcétera. Bueno, era mi sueño de entrar a esa agencia, y aunque no lo crean, yo tenía un currículum que no era un currículum, era un papelito de una hoja, me había hecho, no voy a decir qué agencia, yo estaba trabajando en un lugar y me afané 60, me imprimí 60 hojitas de mi currículum y me afané 60 sobres. Y dije, vamos a poner un límite de 60 sobres, y cada día, entre una facultad y otra facultad, cuando salía del trabajo, me iba a la otra facultad, me quedaba en el medio de Luca. Luca quedaba Carlos Perini 146, me acuerdo el teléfono, cuando mi primer teléfono, 474-782-7402, mira, era 4. Entonces, el tema de esto era que me hice un currículum y dije, tenía 60 sobres. Dije, ese era mi proyecto de vida, decir, bueno, pasar y dejarle todos los días un sobre hasta que me llamaran. Y eso era un poco lo que me puse de objetivo, y el sueño también, ¿no? El sueño de poder lograr entrar a esa agencia. Fue muy divertido, ahora fue muy divertido, no fue muy divertido en ese momento, porque el primer sobre llegué, la recepcionista era toda una agencia, vieron todas esas agencias importantes, en esa época todos vestidos de traje, etcétera. Llegué y le dije, ¿te puedo dejar este sobre? Además no había internet, no había nada, averigüé el nombre del director general de cuentas, que si me está escuchando, Juan Vicentini, hoy es un amigo. Averigüé el director general de cuentas, me había hecho los 60 nombres, los 60 sobres, y los había numerado, los tenía todos los días, era el sueño de todos los días, era pasar. Pasaba y le dejaba a la recepcionista, que estaba en un oficio, que era un círculo, no me olvido más, un círculo en la entrada, pero en planta baja, le dejé el sobre y digo, mira, esto se lo puedo dejar a Juan Vicentini porque yo quiero trabajar acá. Sí, bueno, muchas gracias. Vieron como las recepcionistas, como diciendo, bueno, dale, pibito, dale. Sí. Al otro día pasé de vuelta. Hola, ¿cómo te va? ¿Te acuerdas de mí? Sí, y te traje otro sobre para Juan Vicentini. Bueno, en el décimo sobre, la chica me decía, que ahora es amiga también, me dice, ¿vos estás bien? Porque era, todos los días le llegaba, de lunes a viernes le llegaba un sobre. Le llevaba un sobre con el currículum, que no cambiaba nada, lo único que tenía era el número que él había escrito, 1, 2, 3, 4, hasta 60. Y imagínense, los primeros 10 sobres estaba con uno muy ilusionado que me iban a llamar y que iba a ser un gran director de cuentas, etcétera, etcétera. Después empezó la depresión de los 12, de los 15, de los 20, que no me llamaba nadie. Y ya llegaba al 52, o sea, ya estaba en un grado de ansiedad y de angustia grande. Dije, bueno, hasta los 60, no sé, bueno. A los 55 me llaman de la agencia. Mi mamá, siempre la quiero mucho, mi vieja, pero siempre se acordó despelotada. En esa época no había teléfono celular. Me llama, me dice, te llamó un señor de Luca y que te quiere ver el lunes. Y el teléfono, mamá, ah, no lo anoté. Oh, Dios, me quería matar como la putié ese fin de semana, porque dije, ¿a quién hablo el lunes? ¿A quién le digo al señor de Luca que se murió el señor de Luca, se había muerto? ¿Cómo hablo todo eso? ¿Quién te llamó? ¿No te acordás, mamá? La torturé durante una... No, fue tan rápido, hijo, que estuve de tantas cosas. Bueno, no había tampoco, como ustedes ahora pueden averiguar, tuve que buscar la guía amarilla, que era una cosa muy antigua, en papel, había que buscar el nombre, teléfono. Mirá, me llamaron de ahí. Y llegó a la agencia y me ve la recepcionista. Me mira como diciendo, hola, ¿qué haces? Ah, me llamaron, le digo yo. Este después de 60 sobres. Me llamaron. Llego, y eso es lo divertido, y hoy es divertido, le digo, pero bueno, lo importante de esta charla es que no hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos de los 60 sobres, y si tenía 60, y dije, bueno, buscaré otra agencia y llamaré a la segunda agencia, y mandaré otros 60 sobres, si alguna vez me llamará. Llego, y me hacen una entrevista que no tuvo un piso, imagínense Mad Men, todo con la secretaria, era todo el lujo, un piso entero piensa que era la agencia número uno, mucha plata, etcétera, era todo un piso de cuentas, y me hacen esperar en la recepción, yo ya estaba con los nervios hasta por la cabeza, y entro en una oficina como si fuera esta, y el director general de cuentas, en camisa, todo, me dice, ¿vos sos Mariano Aguilero? Sí. Bueno, hace así, se da vuelta y saca los 60 sobres y lo pone sobre la mesa. Me dice, quiero saber si estás loco, lo querés matar a todos, especialmente a mí, o querés venir a trabajar a esta agencia. Le digo, la última, quiero trabajar a esta agencia. Bueno, que te entreviste el director de cuentas, y si pasás, bueno, entras. Bueno, así que me entrevistó Charlie, que también hoy es mi amigo, el director de cuentas, y lo único que me preguntó fue cómo era cocinar con Francis Malman. Cómo era cocinar con Francis Malman, porque le gustaba Francis Malman, cómo le gustaba pintar, etcétera. Y a la semana estaba trabajando, gracias a Dios, estaba trabajando en De Luca, y ahí empecé a trabajar desde los 22 años, empecé a trabajar de ahí y no terminé ahora. La vida me llevó después a su competidor, que fue de Rato, y después trabajé en Aguilla Bachetti, trabajé en varias agencias. Hace 9, 10 años armé mi propia agencia, donde mi propia agencia traté de aplicar o llevar todas las cosas que no me gustaban de las agencias donde trabajé. Las agencias en esa época era trabajar... La frase que odio, que me parece que está mal, no, sé a la hora que entro, pero no sé a la hora que salgo. Y es mentira, esto no está bueno, porque vos tenés que tener vida, tenés que, si querés ser publicitario, si querés ser médico, si querés ser periodista, tenés que saber, tenés que conocer la calle, tenés que ver lo que está pasando, tenés que ver qué es lo que está pasando a la gente, qué es eso. Y entonces la agencia mía, a las 6 se van, o ahora que es más híbrido, bueno, no es... Sé que pido las cosas, pero no pido que lo hagan urgente. La clase, no somos publicitarios, somos comunicadores, no estoy operando corazón. O sea, siempre digo lo mismo, no estoy operando, si opero un corazón, bueno, es necesario, pero me parece que no lo vale. Entonces, y otra de las cosas que me preguntabas antes, pero bueno, una de las cosas que también puse, no, volví a lo social, volví a esos 17 años, a esos 16 años, y empezamos en la agencia. Saben todos que trabajamos para uno o dos años, trabajamos para una ONG o para una fundación gratis, pero de la misma forma que trabajamos para cualquier cliente que nos está pagando plata, nos está pagando un dinero, nos está pagando un fee, trabajamos igual o más, ahora estamos trabajando para el Ejército de Salvación, trabajamos para Haciendo Camino, trabajamos para Cultura de Trabajo, trabajamos para Responde, que es la recuperación de pueblos en vía de extinción, trabajamos para muchísimas, les digo de verdad, trabajamos para muchas ONG y trabajamos uno o dos años hasta que la ONG tiene todo lo que pueda necesitar y darle la oportunidad a otra ONG, no quedarnos con una, sino ir ayudando a otra ONG y que también se sientan, me siento con ellos, conozco. Y nos pasó un caso también anecdótico que hicimos. Esas de las cosas de los porteños que nos creemos muchas veces muy los cancheros, y hicimos una campaña para Haciendo Camino, que es una ONG muy importante, Haciendo Camino de que está en Santiago del Estero, y hicimos toda una campaña que estaba buenísimo, que era muy linda, etcétera, y pero yo le pedí si podíamos viajar todos, los creativos me querían matar, todos a Santiago del Estero, 140 grados hacia abajo, bajo el sol. Cuando, y habíamos hecho los bocetos, habíamos hecho que estaba todo inundado y entonces el agua. Y dijimos, ¿y cuándo llueve acá? No, hace un año que no llueve. O sea, todos los bocetos que habíamos hecho, todo lo que habíamos pensado en Capital Federal, desde Buenos Aires, desde una oficina, todo bárbaro, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque no estábamos cerca de la realidad, no estábamos acercándonos a con lo que necesitaba la gente. Y ahí ver nenas que necesitan, nenas, mujeres, etcétera, que necesitan de alimentos, que necesitan de educación, que necesitan de lo que hoy hacen las ONG o las fundaciones, es todas aquellas cosas que el Estado no hace o no puede hacer, y que sin ellas, sin las fundaciones, no podríamos tener muchos una mejor calidad de vida, mucho de nuestros, de la gente que de nuestro país y del mundo, ¿no? Así que bueno, la idea nuestra es también trabajar con las ONG de misma forma. Y además me mira como diciendo, ¿y cuánto va a salirme esto? No, nada, no te va a salir nada, te va a salir un gracias, yo qué sé, si querés, y si me querés invitar a una fiesta, mejor. Pero si no querés, no importa, no me invites, te hacemos toda la fiesta, armamos la fiesta, etcétera. Entonces, la idea era esa, un poco contarles que se puede, parezco... Sí, se puede, ¿no? No quiero ser político, pero sí, se puede. Yo creo que se puede hacer las cosas. El tema es que no hay que bajar los brazos. Si yo me hubiese quedado con el 40, en el quinto sobre, en el décimo sobre, no me hubiese dicho, oh, esto me va a ir mal, o la chica o la recepcionista me dice, no vas a pasar, dale, pibe, no vas a pasar. Y que el director de cuentas me haya dicho, o estás loco, o me vas a matar, o te interesa realmente. Entonces, hoy lo hago con cada uno que me escribe, me contesta, me escribe, me pregunta cosas en un mail. Por ejemplo, ahora estoy ayudando con la SACAP, como hablábamos antes, estoy ayudando con la SACAP, con el gobierno de la ciudad y varios colegios, y voy a varios colegios. Este año mi agencia estuvo con 600 alumnos, pasaron 600 alumnos, trabajamos con 600 alumnos de distintos colegios, de distintos, concursamos, y nosotros tenemos un patito, Maco se llama, porque mi hija le decía, a los patos le decía Maco, y es un pato de goma. Entonces, el premio, dos cosas ridículas que hago en mi vida, el premio número uno es un pato de goma grande, eso que hace un ruido, y el segundo premio tiene dos patitos chiquitos, y el tercero tiene un patito de goma. Todo en una madera que armo yo, lo pego, le pongo la etiquetita, todo, le pongo todo, y los chicos se matan por ese pato de goma al principio, y concursan por ese pato de goma que tiene un valor para ellos. Y lo peor de todo, que fue un colegio y lo tienen puesto como si fuera uno de los trofeos. Uno trofeo. Yo miro y digo, se lo estoy comprando a un chino. O sea, todo bien. Se lo estoy comprando al chino, al de pato. Pero todos mis clientes lo tienen y lo usan en la computadora. Pero bueno, el tema es eso. El tema era el pato de goma. Fue siempre un símbolo. Y bueno, está también de no de dejar no dejar de ser ese chico, con todo lo bueno y lo malo que vivimos, porque tampoco no es que toda mi vida fue feliz, etcétera, etcétera, pero tampoco me puedo quejar, gracias a Dios, tuve comida todos los días, o sea, no, a veces un poco más, un poco menos, pero bueno, sin parte tuve una comida y pude estudiar. Y otra de las cosas que recomiendo es estudien, lean. Piensen que yo tengo 53 años y estoy estudiando ahora filosofía en la UBA, en Puan. Llego y me dice, ¿dónde me siento, profesor? Y yo soy igual que vos, alumno igual que vos, donde vos quieras, papu, donde vos quieras, porque yo soy igual que vos, y me leo y me da vergüenza si no llego a leer todo, y me miran porque estoy pelado, entonces se creen que soy el profesor, que en las primeras clases había un profesor, y viste, todos se quedan mudos, y digo, no, pará, y me siento como el alumno, me diciendo, me dice, este pibe se equivocó, ese profesor. No, a veces soy, y también estoy estudiando, tengo varias carreras hechas, y ahora estoy estudiando filosofía en Puan, que es otro mundo, es otra cosa, es disfrutarlo a esta edad, disfrutarlo porque lo hago porque me gusta, es leerlo, y si me va mal, como dice mi mujer que amo, me dice, hacelo porque te gusta, ¿no? O sea, disfrutalo, disfrutá el parcial, disfrutá el examen, disfrutá el camino, no tanto la materia, el examen final, sino disfrutarlo. Y después estoy terminando el profesorado de administración y economía. O sea, como ven, me levanto muy temprano, me cuesta muy tarde, veo a mi mujer de vez en cuando en fotocopias, y bueno, pero...
¿Y tenés hijos también?
Tengo dos hijos míos y tres de mi mujer, o sea, tenemos cinco hijos que vivimos todos, ahora ya el más grande no, pues todos, pero todos estudiaron, ven a un papá que sigue estudiando, y que sigue estudiando, y de viejo, y con los apuntes, y anillo, y... Además me cuesta leer en la computadora, tengo que imprimirlo, viste, tengo que hacer todas esas cosas.
Toda una tarea. Los voy a invitar a que escuchemos un tema musical y después los jóvenes tienen para preguntas para hacerte.
Todo lo que quieran. Se ha pasado media hora, mirá.
Sí,
qué rápido, hablé tanto.
Voló el tiempo y la verdad que yo te agradezco muchísimo, Mariano, porque es un placer de poder compartir y para ellos es súper importante escuchar tu testimonio de vida. Vamos a escuchar este tema musical, estamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Y recordamos nuestro Instagram jóvenes.enacción y estamos saliendo por YouTube en vivo, así que entran en YouTube en Radio Cultura, ahí estamos pudiendo ver nuestras caras también.
Barceló dicta las carreras de medicina, psicología, modalidad presencial y a distancia, kinesiología y fisiatría, nutrición, modalidad presencial y a distancia, enfermería a distancia, instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar.
Tenemos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Bueno, a Nico Monzón, tenemos una pregunta para hacerle a nuestro invitado.
Hola Mariano, buenas
Hola,
noches.
Hola Nico, ¿cómo andas?
Tanto tiempo.
Sí, sí, tanto tiempo. Nos conocimos también en la fundación.
Sí, 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 en la escena de Alpi. Bueno, la verdad que entre todo lo que hablamos fuera del programa de radio y en este programa de radio, lo primero que me surge en la cabeza es en qué momento, o si ya desde un principio lo sentías así, tenías esta filosofía de nunca parar de aprender y nunca parar de emprender, porque estás combinando ambas cosas, o sea, en algún momento, digamos, un salto entre una materia tan distinta como puede ser economía con filosofía, algo hay, una semillita hay que te genera curiosidad y te hace seguir estudiando.
Eso es, mira, la pregunta que vos me haces es perfecta porque es las ganas de seguir aprendiendo distintas cosas. Como te conté, estudié pintura, estudié cocina, estudié filosofía, estudié economía, estudié este año di ponencias sobre la economía, sobre la guerra de las Malvinas, una guerra económica. Mañana voy a una ponencia sobre en filosofía sobre Borges y la literatura y la narración, y después di sobre en la Universidad de General San Martín sobre los millennials. O sea, la idea es seguir aprendiendo, seguir emprendiendo, seguir emprendiendo, como vos decís, aprendiendo y emprendiendo. Creo que es un momento. No me quiero terminar, no quiero terminar, viste, como esos viejos chotos que están todo el día quejándose de la vida, no, sino es ayudando, tratando de aprender, tratando. Creo que no nacimos para aprender y para poder acompañar a cada uno de nosotros. Entonces, me sorprendo con cosas nuevas, me sorprendo con las redes, me sorprendo con cosas que van saliendo, con cosas que ustedes, para ustedes, manejan al toque y para mí me cuesta un poco más. Un Excel me cuesta, por ejemplo, bueno, ustedes nacieron con el Excel, pero sí, es algo que está en mi naturaleza y ahí ya no puedo hacer nada, viste, con la naturaleza es raro. Pero gracias por la pregunta porque es así.
Bueno, te felicito por esas ganas, esas energías que le ponemos.
No, es ponerle onda y ponerle ganas y es algo que me nace, viste, de poder aprender y poder ayudar también, porque muchas veces los jóvenes te ven y, como ven mis hijos y te ven los otros, decís, bueno, yo te cuento, hoy lo de acá, sigo recibiendo los trabajos de chicos que hicieron un trabajo y me lo mandan todos los meses, me mandaron todos los trabajos para que el primer trabajo que encuentre a una agencia que me pida chicos, los voy a recomendar a esos tres. O sea, son chicos que también pusieron todo el año, le hicieron al principio en abril, hicieron la CAP y todos los meses me mandaban los trabajos a su email. Mariano, te mandamos los trabajos de este mes, y me mandaban todo de un colegio del Estado, público, que muchas veces dicen, no tengo dinero, no tengo capacidad. Sí, bueno, ¿sabes qué? Tuvo más. Tiene esos 50 sobres que mandaron y van a tener, ¿sabes qué? Le voy a llamar y le voy a decir, sí, chicos, ahí los tengo, por lo menos tienen una entrevista. Y entonces, viste, no necesitas papá con plata.
Mariano, sí, Santiago del Pecho acá, conectando justamente con esa parte que decías que tenés la energía de poder seguir adelante, de aprender cosas nuevas, en un momento lo mencionaste. Sí. Que hubo un momento de bajón de los sobres y ese momento donde uno pierde un poco la esperanza, porque abarcando tantas cosas también hay muchas frustraciones en el camino, como decía antes, de emprender y de buscar cosas nuevas. ¿Cómo haces para, o cómo hiciste a lo largo del tiempo para justamente sobreponerte a esas situaciones?
Sí, mira, sí, yo creo que no me quiero comparar con Messi, pero si Messi, mirá todo lo que hizo Messi, ¿no? Si Messi hubiese dejado la selección, hoy no hubiésemos sido campeones mundiales, o sea.
Pero tuvo su momento también.
Tuvo su momento, por eso te digo, por eso, ese momento de decir, bueno, me cansé de que me griten, de que me traten mal, etcétera, etcétera, y hoy le está pasándolo bien. O sea, yo creo que la vida es un boomerang, ¿viste? Es una mesa redonda, o sea, hoy estás. Siempre tenés que tener cuidado donde estás, porque como subís, bajás. Y cuando bajás, tenés que mirar a todos los que subiste. Entonces, es una situación de que tenés que ponerle onda, tenés que ponerle ganas. Más cuando sos joven, que te crees que te comes, puedes comer el mundo, y el mundo te come a vos muchas veces.
Te la
pegás
en la primera.
Sí, sí, si te crees que sos el ganador, tenés cuidado. Hay una frase de Ringo Bonavena, que no sé si la conocen, que decía... Cuando suena
la campana,
me sacan el banquito y estoy solo en el ring. O sea, eso es un poco quedarte solo en el ring, prepararte para esa situación, no bajonearte porque te, y te para ¿por qué no bajonearte?
Aceptar también
¿por qué no bajonearte? Eso también está bueno. ¿Por qué no bajonearte? Porque si no es toda la vida Instagram, ¿entendés? Es todo, la comida es hermosa, vivimos hermoso, y no es así la vida. La vida es frustraciones, se te mueren tu perro, se te muere tu familia, y no lo subís a Instagram, subís todo lo lindo, lo bárbaro que estás, etcétera, etcétera, y no es la vida Instagram. La vida es mucho más que eso, es la calle, es gente que está... ¿Sabés la cantidad de veces que llamo al número cuando voy a dar clases a la mañana que está durmiendo la gente en la calle? O sea, ver esa gente que está en la calle durmiendo y decís, no es Instagram, es la vida, eso es la vida. Entonces, caminar la calle, ver esa gente que está necesitada, decís, bueno, ¿cómo puedo estar quejando yo cuando el señor, este señor está durmiendo todos los días durante todo el año que di clases, todos los días está durmiendo en la misma esquina y le dejo una botella de agua todos los días que paso, y el tipo ni sabe quién soy, porque ni sabe dónde estoy, pero le llevo una botella de agua cuando me voy a mi casa, le llevo una botella de agua de chiquita, y el tipo se va a levantar y dirá, un tipo me dejó una botella, y la tirará o no, lo que sea, pero bueno, todos los días dejo eso. La idea es eso, no es Instagram la vida.
Dosis
no.
De realidad, tanto cuando estás arriba para no marearte, y abajo...
Cuando estás arriba, peor. Bueno. Tenés que estar más, tenés que darte más cuenta de que no es eso la realidad. Cuando estás arriba y cuando estás abajo, también pensar que no es eso solamente y que puedes salir. Y que puedes aprender más cuando son jóvenes, ¿no?
Estás gracias. Hablando con Santi del Pech, que gracias. Hace un trabajo en Fuerte Apache, en un merendero.
Bueno.
Con un compromiso muy grande también.
Gracias, Carmen.
Qué bueno eso, porque eso, yo trabajé en muchas villas, muchos no, villas me parece feo la frase, pero bueno,
barrios
humildes, que realmente son villas, pero le decimos barrios humildes también, pero son villas, y la gente trata de aprender, trata de salir, trata de, no, todo el mundo, viste, no vayas ahí que te van a matar, que te van a robar, no, mentira, es mentira, puedes estar a aprender. Necesitan que los escuches, que los mires a los ojos, que aprendas a mirarlos. Nada más que los escuches o que los mires.
Tal cual.
Esas palabras, eso creo que no me olvido más.
Es lo que buscamos nosotros en Jóvenes en Acción. Sí. Acá tenemos otro joven de La Matanza que perfecto. Quiere hacerte una pregunta. Dale.
Hola, nombre. Mariano, ¿cómo estás? Mi nombre es Axel, estoy en el primer año de Comunicación Social.
Buenísimo.
Sí, quería recalcar la importancia de la perseverancia, de lo que vos hiciste, ¿no? No deja de mandar los sobres, sino que luego lo hiciste y terminaste logrando lo que,
sí,
lo que querías.
Podía haber salido bien, podía haber salido mal. El tema de los sobres no es un hecho, sino el tema es... es una anécdota que lo que quiero es contarles es que se puede lograr las cosas cuando uno quiere, cuando uno tiene ganas, cuando uno le pone fuerza, cuando no da, cuando mira al de al lado, cuando se acompaña con el de al lado, cuando tenés, como decían al principio, con gente que no es tóxica, que no te está lastimando, que no te juntarte, alejate de esa gente. Me parece que lo bueno es en este momento de la vida, que todo es tan rápido, tomarse tiempo. Hoy leer un libro es un lujo, dígame la verdad, tener 3 horas, 2 horas para poder yo poder estudiar a esta edad y poder tomarme, levantarme a las 3 de la mañana para poder leer un libro que me gusta o poder estudiar, es algo que soy un privilegiado, porque mucha gente no lo puede hacer, porque tiene que estar tomando un colectivo a las 3 de la mañana para salir a trabajar, etcétera, por un poco de plata, etcétera. Así que estoy muy agradecido a Dios y a mi familia que me ayuda y me acompaña, así que bueno, gracias.
Bueno, te cuento que estuve antes de ayer en un evento de Radio Cultura.
Perfecto.
De entrega de premios de las artes y en la Embajada de Francia, y uno de los premios fue para la Isla Maciel. Hay un proyecto de murales muy lindo y están recibiendo turistas alemanes que están yendo, así que ahí les hablé, son chicas de un barrio muy carenciado desde ahí de la Isla Maciel, y les hablé de esta gran Francesca que enseña alemán, no sé si gratis o casi gratis, con un proyecto de la Embajada de Alemania, y a veces digo, qué bárbaro, no sabían que ella existía y que estaba con este proyecto, así que te estoy dando la gracias. Primicia al aire en vivo,
bueno.
Que no te esperaba, Francesca, que ay. Estudia medicina además, ah. ¿Y es de qué provincia?
Formosa.
No, dijimos, bueno. Bueno, digamos eso.
Bueno, muchísimas gracias, es un placer estar acá, conocerlos, que tener este espacio, así que estoy muy contenta.
Yo más contento de conocerte a vos, todo lo que estás haciendo, además hablas alemán, que es lo que me gustaría hablar a mí, porque lo leo, pero lo leo mal, ¿viste? Leo, imagínate todos los filósofos alemanes, claro, y viste, sí. ¿Cómo gustaría haber estudiado alemán? Un poco algo, para no entender algo.
Pero justo bueno, tengo un alumno que estudia filosofía llamar. También y que está estudiando alemán para entender justo a los filósofos tenemos que entender. Alemanes. Bueno, sí, mi pregunta es si usted iba más que nada dirigida a la educación formal, y qué piensa de las nuevas opciones que aparecen y qué lo lleva a seguir apostando a la educación formal, porque hoy en día tenemos un montón de información por ahí en el pulpejo de nuestros dedos, formas de aprender distintas, las formas de aprender cambiaron y también el alumnado exige formas distintas. ¿Qué es lo que a vos te gusta de esta educación formal que no te da la educación que por ahí encontramos en nuestras casas, en internet, en libros, etcétera?
A mí, de la educación, yo creo que voy a terminar mi jubilación, voy a dedicarme a la educación. Eso es mi futuro. Cuando tenga... ¿Vieron como alguno dice, me voy a jugar al golf? Bueno, yo voy a dedicarme nada más que a la educación y a leer y a prepararme y a dar clases o charlas, etcétera. O sea, la educación, ese es mi futuro. Pero bueno, yo creo que la educación formal a mí me gusta muchísimo. Primero que me gusta mucho leer. Y esto es como un ejercicio que vas a trabajando. Cada vez lees más rápido, cada vez entendés más. Eso me ayuda muchísimo a leer, y eso te abre mucho la cabeza para que, como decía Tevez, en un contrato un jugador no lo estafen, hasta poder que un político no te convenza de algo que no tiene que te das cuenta que es mentira, etcétera. Parece que la educación no es todo, la educación es desde que te levantás hasta que te acostás, o sea, no es solamente la educación formal de un libro, no es que lees a Descartes y entonces bueno, soy culto. Mentira, no es así. Eso no te ayuda en nada. Pero tampoco hacer un sino la cultura te lo da poder salir a la calle, poder tener, yo siempre digo, tenés que tener más calle que Venecia, ¿no? Porque viste, Venecia no tiene calles, o sea, hay mucha gente que no tiene calles, que vive encerrado en su cápsula y que juntando mucha plata, pero igual todos morimos, nos vamos a ir, nunca vi, como decía Homero Simpson, nunca vi que en un coche fúnebre atrás vaya un camión de caudales, así que lo único que te llevas es el conocimiento, la ayuda que vos des también, me parece que es importantísimo, y todo lo que estás haciendo me parece que me pongo yo al revés de tu lado y te felicito por todo lo que estás haciendo, alemán, estudiando en la facultad, y también te debe pasar lo mismo que a mí, te veo como le pasa a todos, dígame la verdad, a todos nos da ganas de a veces de tirar todo al carajo y decir, bueno, chao, no, esto no es para mí, y eso es el momento donde necesitas a tus amigos, a vos, y las ganas, y bueno, seguir peleándola, así que bueno.
Y más en una carrera como medicina, que es la
sí,
que
sí, lógico, medicina, hay carreras importantes, sí. Así que bueno, igual todo lo que estés ayudando, todas las carreras me tal parece igual, que están buenas.
Todo, sí.
Todo, no es que, yo por eso siempre digo, no hay ninguna, que una es de primera, segunda, no, me parece que es todo.
Francesca, ¿y cómo podemos contactarte si queremos aprender alemán con vos? ¿Cuáles son tus cuentas?
Tirando el chivo.
Tirando el chivo, sí, sí.
Dale.
Deutsche Ohne Grenzen, Deutsch, se escribe deutsch.onegrenzen, o
difícil.
Alemán sin fronteras.
Ah, alemán,
Pueden encontrar en mis redes de Instagram con ese nombre.
Bueno. Alemán sin fronteras, pero escrito en alemán. Sí. Así que lo pueden buscar en el traductor.
Traduzca en Google.
Hay descuento.
Excelente academia y a un bajo precio, realmente.
Buenísimo.
Sí. Bueno, gracias. Sí, el objetivo del proyecto es democratizar la lengua alemana, llevarla a lugares donde no llegan, y justamente yo soy del interior, así que vivía en carne propia esa carencia que había en cuanto al aprendizaje de idiomas, entonces por eso empecé a enseñar alemán y a llevar el idioma donde no llegaba, al interior, bueno. A los pueblos.
Buenísimo.
Y también hay otras cosas que queremos democratizar, como por ejemplo nuestro proyecto de deforestación que tenemos desde Jóvenes en Acción, donde hemos apadrinado 25 jóvenes a lo largo del país y los estamos acompañando en sus carreras profesionales mediante la plantación de árboles, y que también ellos puedan ser realmente como parte del cambio en su comunidad mediante dando charlas y también acompañando a otros chicos que estén en sus mismas situaciones. Así que, bueno, desde Jóvenes en Acción con este proyecto queremos llegar a los 250 árboles nativos plantados en escuelas, o en jardines infantiles a lo largo del país.
¿Y cómo hacemos para ayudarte?
Bueno, dale,
tirame el nombre, todos los empresarios amigos me dicen, tienen que poner esos 250 árboles lo antes posible.
Mira, me acaba de escribir Marcos de La Pampa, de Catriló, que quieren plantar una escuela y me pasaron el presupuesto, creo que sale 15,000 pesos cada árbol. Y es una locura, pero la escuela es importante en ese lugar. Está compartida por otra escuela de discapacitados y lo único que nos está faltando para que se planten son los árboles frutales, así que mira vos, él va a hacer los carteles con los valores que va a acompañar cada
árbol. Yo te voy a ayudar con que mi agencia te haga la campaña de los 250.
Ay, mil gracias.
¿Está bien? Me vas a pasar el brief y yo te vamos a hacer la campaña para que lo podamos hacer en las redes, armamos eso y vamos a trabajar juntos para poder llegar a los 250 o más, 500.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Admirable tus ganas de ayudar. Muchas
buenísimo.
Gracias.
Y acá tenemos a Andrés, uno de nuestros voluntarios del área de redes y de comunicación, que hace las placas. Rápido que se acaba el programa.
Sí, un gusto, Mariano, por contar tu experiencia de resiliencia. Los 60 sobres me asombró un montón. Y ya enfocando en esto en lo profesional, o sea, yo estudio negocios digitales y me enfoco más que todo en lo que es parte de marketing. ¿Qué es lo que buscan las agencias hoy en día en un joven profesional?
A veces ni saben lo que están buscando, te digo, ¿verdad? No saben lo que están buscando porque todo cambia, está cambiando tanto que a veces no saben lo que están buscando y ese es un gran problema. O sea, cambia tanto, cambia todo el mundo, está cambiando tanto, está cambiando el mundo. Por eso te digo, me parece que lo más importante es saber tener ideas. Después, para plasmarlas es otra cosa, pero si no tienes una buena idea, tanto desde un aviso, de una gráfica, desde coso, es lo mismo. O sea, con ideas puedes llevarlo a piezas digitales, a una pieza, un dibujo o lo que sea, pero si no hay ideas, viste, a veces se ha pensado que la tecnología supera las ideas o a la cabeza, que eso la inteligencia artificial por ahora no lo va a hacer, no lo va a lograr, y gracias a Dios no lo va a lograr. Y bueno, eso me pasó, por ejemplo, en filosofía, que un examen que tuve este año fue, la profesora dio la pregunta y nos dio la respuesta de que daba la inteligencia artificial. Y el trabajo nuestro era corregir lo que había dado el GPT, no sé cuánto, chat GTP. Ella había puesto la pregunta, la respuesta era una carilla y tuvimos que corregirlo. O sea, la evaluación era cómo corregir la evaluación. ¿Sabes cuántos errores tenía? Miles, porque no había leído todo, no había entendido, no había utilizado la cabeza, no había utilizado eso. Entonces, no es que estoy en contra de lo que viene, pero bueno, no nos olvidemos de que también están los libros, están las ganas, etcétera. Está buenísima la tecnología y está bueno, pero esa inmediatez a veces cansa y te vuelve loco. Y entonces, bueno, veamos, tranquilicémonos un poco, me parece que está bueno, y pensemos, aprendemos de dos palabras en alemán, veamos un árbol a ver si lo podemos conseguir, podamos entender a ver si podemos hacer esto, podamos lo que vos estás haciendo. Cada uno de ustedes está aportando más de lo que ustedes piensan. Eso siempre se lo digo a mis alumnos. Ustedes no se dan cuenta de todas las cosas que hacen, y más cuando están acá. Por lo menos estamos acá en una noche que podrían estar todos tomando una cerveza, están todos charlando de algo con un tipo viejo pelado que contaba sobres. Así que bueno, la idea es agradecerle primero a todos ustedes por esto. Y bueno, no sé si hay otra pregunta más, no sé si alguien quiere preguntarme, no sé. Pero bueno, estoy...
Último consejo. Dale. Vos querías hacerle alguna pregunta más, ayer se quedó cediendo la palabra a su compañero.
Dale,
rápido, tiempo. Que se nos acaba, mira.
Quedan 5 minutos.
Un minuto.
Bueno, ¿no? Sí, rápido. Sí. ¿Qué dirías a los jóvenes ante un mundo lleno de facilidades y distracciones? ¿Cuáles son las claves para mantener esa disciplina tan destacada en vos y la perseverancia, sobre todo?
Lo dijiste, hay que tener una disciplina. Yo creo que tenés que tener una disciplina. Yo me levanto todos los días muy temprano, pero muy temprano, y me acuesto lo que puedo. A veces me muero en la cama, muerto, pobre mi mujer que me ha muerto. Pero bueno, es levantarse todos los días cuando el despertador suena, decir gracias a Dios que tengo un día más para poder hacer algo más. O sea, no estar, wow, me queda media horita más. No, cuando suena a las 4, a mí me suena todos los días a las 4, digo, wow, de lunes a lunes me suena a las 4, digo, bueno, tengo muchas cosas para hacer hoy. O sea, tengo muchas cosas para aprender, muchas cosas para seguir y anotar en un papelito. Miren, anoten en un papelito los nombres de cada uno de ustedes. O sea, seguir con cada una de esas cosas. Tener una disciplina. Si no tenés una disciplina, creo que lo ven en Ronaldo, lo ven en futbolista, digo, porque me parece que lo ven en esas personas que siguen teniendo disciplina y que te puedes tenerlo, me parece que ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo para poder llegar, más cuando no tenés tanta capacidad, o yo no creo que tenga tanta capacidad, tengo capacidad, pero lo que no tengo es, no tuve tanta facilidad, entonces tengo que le pongo ganas, le vas aprendiendo, entonces me parece que está bueno. Así que bueno, me comprometo con los árboles, así que ahora me voy, me vas a dar el dato, todo, me comprometo a chivearte tu vengo a chivear cosas, ayudar a todos, vengo a ayudar también al programa, vengo a todo lo que ustedes necesitan, lo sé, vamos a chivar todo, vamos a hacer la campaña, ya todos mis creativos ya me están puteando, me están puteando que tienen laburo mañana, todos tienen brief, a las 4:15 estoy mandando, tienen que hacer esto, y me la van a mandar mañana, así que el lunes van a tener todos sus campanitas hechas gratis. O sea,
bueno, yo te agradezco, Mariano Gugliano, muchísimo.
No te olvides de mandarme las cosas.
No.
Ninguno.
Es más, tenemos videos hechos gracias a Pedro Simoncini, tenemos los videos de los aniversarios de los 20 años.
Buenísimo.
Y de muchos años también.
Vamos a buscar eso.
Y aprovecho para
que esto crezca más todavía.
Sí, bueno, hay un desafío que tienen próximamente, ir al hogar Nuestra Señora del Cielo. Al hogar Puertas del Cielo, que van un grupo de jóvenes en acción, entre ellos algunos que están hoy acá, son chicos bajo juez a la espera de una familia adoptiva con causas de maltrato y abandono, y están necesitando en este momento ropa, están necesitando también alimentos, y bueno, ahora se viene el verano, así que me pedían mallas para las chiquitas también.
¿Cuándo van a ir?
Y van a ir ahora a principio de diciembre, porque le festejamos los cumpleaños a los chiquitos.
Bueno, me sumo entonces.
Ay, fantástico.
Me comprometo a sumarme con ustedes.
Y le festejan los cumpleaños. Estos chiquitos nunca festejaron sus cumpleaños en sus vidas. Bueno, sí. No saben lo que es eso. Así que, bueno, la verdad que son 27 chiquitos.
Bueno,
están necesitando
27 regalos estos.
Azúcar, leche. Y artículos de limpieza
también, si no festejaron, hay que conseguir 27 regalos.
Y vamos todos los meses, van todos los meses, hay así que les están haciendo este festejo y con
ahora
creativos.
Me quedo con todos y me dicen todo lo que tengo que hacer y lo hago. Lo hacemos.
Bueno, vamos, yo acá eso. Nos vamos. Con un aplauso terminamos el programa. Chau. Gracias. Gracias, Mariano Gugliano. Gracias.